10 en punto de la mañana, vamos hasta la redacción. Allí está nuestra compañera Antía Díaz con todas las noticias de este viernes 11 de abril. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. Vamos a comenzar hablando de precios porque hemos conocido los datos de la inflación que indican que la subida de precios se moderó en Galicia en marzo. El crecimiento fue del 1,9% respecto al mismo mes del año anterior, 4 décimas menos que en el conjunto de España y 8 por debajo del dato interanual de febrero. ¿A qué se debe esta bajada? Bueno, sobre todo a que han caído los precios de la electricidad y los combustibles, y los alimentos han moderado su ascenso en marzo hasta el 1,3%. En el conjunto de España los precios subieron un 2,3% en marzo y los de los alimentos se encarecieron un 2,4%. El coste de la energía encareció los precios en el grupo de la vivienda, con una caída, por cierto, de casi 2 puntos respecto al mes anterior, así como los transportes, cuyos precios han caído también un 0,7%. Hablamos también de salud en esta mañana, dos aspectos importantes. Por un lado, hemos conocido esta mañana las cifras de gripe. La Consellería de Sanidad de traslada, en este caso, que se mantiene estable, la tendencia es estable con una intensidad baja, salvo repuntes en las consultas de atención primaria de los pacientes más pequeños y de las hospitalizaciones de los más mayores. La Consellería de Sanidad indica, según el informe de infecciones respiratorias correspondiente a la semana 14 de este año, es decir, del 31 de marzo al 6 de abril, que la tasa de consultas por gripe en los servicios de atención primaria disminuyó un 22% y se encuentra en 25,8% por 100.000 habitantes. En cuanto a los ingresos hospitalarios, han experimentado una disminución, en este caso del 1%, con 191 ingresados con gripe respecto a los 193 personas de la semana anterior. El grupo de edad que ha sufrido un aumento en esta tasa es el de 80 años y más, y las áreas más afectadas son Ourense, Verín, Obarco y Valdeorra, seguida ligeramente por Santiago de Compostela y Barbanza. En una jornada en la que además miramos hacia otro tipo de infecciones, en este caso las del COVID, porque se ha cerrado la unidad de COVID persistente en el hospital de Ourense. El Sergas denuncia a los afectados, les abandona, han realizado una concentración pidiendo ayuda, y Sanidad justifica la medida por el descenso de consultas durante el último año, con la creación de esas unidades, en este caso de esas unidades especializadas en COVID persistente. Se estaba dando atención, se estaba dando salida a todas aquellas personas que seguían con secuelas después de la pandemia, después de haber padecido COVID a partir del año 2020. Crearon esas unidades en distintos hospitales, en las diferentes áreas sanitarias de Galicia. Se han ido cerrando, han ido echando el cierre tras haber atendido un total de 26.474 personas en Ourense. Los afectados ayer protagonizaban esa protesta reclamando que no se cierre esta unidad multidisciplinar, en la que un equipo de médicos internistas y personal de enfermería coordinaban su atención y la derivación a otros especialistas, porque siguen con secuelas de la enfermedad. Aseguran que tienen síntomas que abarcan todas las especialidades, que hay más de 200 reconocidos asociados al COVID persistente, y por ello reclaman esa atención. Desde el Sergas justifican la medida por el descenso en el número de pacientes. De las 12.104 consultas realizadas en el 2022, se pasó a solo 1.302 el año pasado. Garantizan la continuidad asistencial de los pacientes, pero sin estas áreas especializadas o áreas de COVID persistente. Más allá de esta cuestión, hoy estamos pendientes de nuevo de la situación derivada de la guerra comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo. El presidente Pedro Sánchez está en China, se ha reunido con Xi Jinping, ha firmado acuerdos comerciales para favorecer las exportaciones de medicamentos, cosméticos y porcino. El presidente del gobierno ha apostado por una agenda positiva con China a pesar de las críticas de Estados Unidos, y asegura que España no va en contra de nadie. Por cierto, en la rueda de prensa le han preguntado a Pedro Sánchez por ese último informe de la UCO que señala a su mujer como parte de todo el proceso de rescate de Europa. Ha negado esta cuestión, ha negado que su mujer hiciera ningún tipo de gestión a favor del rescate de la aerolínea. Hoy además estamos pendientes también de la declaración de los dos primeros imputados en la investigación judicial por la Dana de Valencia. La exconsellera de Justicia y Emergencia, Salomé Pradas, ha llegado este viernes a la Ciudad de la Justicia a declarar como investigada. Había una movilización de afectados que reclaman justicia y que gritaban asesinos y mazón en dimisión. Los manifestantes han gritado, han hecho sonar una sirena, víctimas y familiares se han abrazado y han comenzado a llorar preguntando a los políticos dónde estabais a esas horas, en referencia a aquellas primeras horas de desastre en las que no hubo la respuesta adecuada. Y hoy estamos pendientes también, por supuesto, de ese trágico accidente que ha tenido lugar en Nueva York, en el que han fallecido 6 personas, entre ellos un matrimonio y sus 3 hijos españoles. Se trata de 2 directivos de Siemens en Barcelona y sus 3 hijos pequeños. Venían de visita desde España y, por razones que todavía se desconocen, el helicóptero, un helicóptero que realiza visitas turísticas por Nueva York cayó al río Hudson. Fallecían el matrimonio, sus tres hijos y también el piloto.
Menuda mañana, gracias Santía. Estamos en las 16, Santía Díaz volverá a las 11 en punto. Y mientras tanto hablamos de vacaciones, de Semana Santa, claro.
Un café con Eva, Millán, Radio Voz. To ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. So for love, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human?
Qué preciosos temas tenemos hoy para ustedes. De entrada, este suena muy bien, Operación Salida, Semana Santa, ¿verdad? Bueno, pues muchos de ustedes ya a lo mejor ya lo están programando para hoy, que es Operación Salida a las 3, Operación Llegada también, o a lo mejor mañana o el domingo, o incluso el propio miércoles, que habrá otra pequeña Operación Salida. Bueno, pues hay que aprovechar para hacer un montón de cosas, aunque solo sea estar, como decíamos el otro día, sin agobio de nada, disfrutando de lo que nos ofrezca el lugar más cercano que tenemos en casa. Bueno, hablaremos de esto con Carmen Fernández, vamos a tener la ITV al día, vamos a programar con antelación la cita, vamos a contarles a todos ustedes después que las ITVs van a estar cerradas del jueves 17 de abril al domingo día 20, también con esos días claves que también tienen derecho pues a descansar todos los trabajadores y trabajadoras. Hablaremos de esto, tendremos al doctor Jacinto Valverde para hablar de salud, para hablar de este Día Mundial del Parkinson, para contarles muchas cosas relacionadas con todo lo que tenemos para vivir un poquito mejor y poder disfrutar de todo un poquito mejor. Hablaremos de Diversa, la quinta Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea a Fundación. Va a ser pues una auténtica, que esto lo vamos a enlazar con nuestro siguiente tema porque nos parece que es muy adecuado. Fíjense, es una muestra, justamente la quinta Mostra Internacional, que quiere hablar de creatividad, de la mano de trabajos innovadores, imaginativos y experimentales, que muestren lo mejor de la ilustración local e internacional. Bueno, pues precisamente de la creatividad vamos a hablar ahora nosotros también, pero con Nayara Briones Araluce. Es una gozada esto de las agujetas maternales. Nos encanta la forma de contarlo y nos encanta todo lo que nos propone ella. Y entre otras cosas, tengo aquí subrayada una cosa. Dice, la creatividad no es solo saber hacer pues una figura de papel o pintar una lámina. No. La creatividad es preparar a los más pequeños para que en el futuro sepan también salir de alguna problemática o enseñarles de alguna manera a que con la imaginación también se puede arreglar problemas. Enseguida ponemos café a Nayara.
Radio Voz.
Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué agujetas de felicidad nos das, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh?
espero que sí, que traiga muchas agujetas de las buenas, de las de felicidad.
Bueno, aparte de contar muchas cosas sobre ese currículum maravilloso de Nayara Briones, Sara Luce, que todo nace pues con publicaciones aprovechando las nuevas tecnologías, nos lleva a tu infancia, Nayara. Tenemos tiempo para todo, para ir creciendo contigo, por decirlo así, ¿no? Pero tenías que ser una niña inquieta y también con muchísima imaginación, ¿verdad? Para luego desarrollar toda esta creatividad que vas haciendo cada día, pues lo vas compartiendo con todos los seguidores.
Sí, la verdad es que siempre he tenido una mente inquieta y las manos también. Y también tenía una madre con una mente inquieta y manos inquietas también, que siempre me estaba animando a probar cosas, a hacer cosas. Yo recuerdo con muchísimo cariño las tardes con mi madre dibujando y haciendo. Ella hacía muchas manualidades también. Y además era una persona que siempre había un problema y ella se ponía a pensar. Había que construir unas escaleras en el jardín, pues ella se ponía, no tenía ni idea, pero da igual, se ponía a buscar información, le hacía un boceto. Y cuando creces viendo eso, que cuando surge un problema todos podemos aportar y todos podemos pensar, pues al final es que eso se transmite a los niños. Y sí, pues yo lo bebí de ella y he sido una niña con mucha inquietud siempre.
Sí, fíjate, me recuerda porque escuché una vez a una persona muy mediática, varón, que decía que cuando ella trabajaba, que le tocaba quedarse en casa de canguro, que no le pasaban las horas, que se agobiaba muchísimo, que lo llevaba fatal, hasta que un día decidió sentarse en el suelo con sus hijos y empezar a jugar con ellos. Lo pasaron fenomenal y empezó a conocerlos un poquito a fondo, empezó a conocer las características y personalidad de sus hijos. Esto me lo recordaste mucho porque efectivamente... aparte de que hay que tener imaginación, pues hay que saber aprovechar el tiempo y buscar esa forma que dices, ¿no? Que la creatividad no es solo pintar o hacer una manualidad, es buscar soluciones y enseñarles a ellos a buscar soluciones a muchos problemas.
Efectivamente, así es, el tema de estar... A veces la creatividad, yo digo que para mí es una compañera en la crianza, en este camino que muchas veces efectivamente... te ves sin saber qué hacer o las tardes con tus hijos a veces en casa se te hacen eternas, no sabes qué hacer con ellos hasta que un día te sientas con ellos y decides pues ponerte a hacer cosas y dejar que ellos a veces te guíen también y les vas conociendo y ves qué le gusta hacer a cada uno y a ti también se te ocurren cosas y conectas con aquella niña que tú fuiste también porque al final se nos olvida que nosotros también fuimos niños y que nosotros también nos aburrimos y que también encontramos soluciones a ese aburrimiento. Y es una forma maravillosa la creatividad de conectar con tus hijos y de conocerles un poquito mejor.
Por supuesto. Fíjate que yo creo que es la entrevista ideal a golpe de viernes previo Semana Santa.
Totalmente.
Yo creo que es la mejor manera de que en los próximos días haya paz y haya diversión, muchísimos recuerdos y luego cosas preciosas para tener en casa. Porque nos vamos a meter de lleno en estos contenidos de agujetas maternales. Pero a mí me gustaría primero, porque en la presentación se dicen verdades como puños, realidades que yo creo que compartimos absolutamente todas, ¿no? Del papel, pues de la típica mujer cansada de organizar porque dice ya no me caben más cosas en la cabeza, ya no tengo modo, pues de pones un calendario porque eres madre de tres, pones un calendario de a qué hora hay que vacunar a cada niño en una jornada. Claro, es un poco el tener una capacidad que a veces por el trabajo, por lo que sea, pues se nos desborda, ¿no? Y justamente hablas de las pérdidas económicas de la trabajadora que tiene que compatibilizar todo esto. Hablas de una cosa que a mí me llamó la atención, el 85% de mujeres dispone de menos de una hora libre al día. El 85% y menos de una hora libre.
Es tremendo este dato. Pero sí, efectivamente, al final del día, cuando tienes que cumplir con unas obligaciones profesionales y luego llegas a casa y tienes a tus niños y la crianza, que al final es otro trabajo, es un trabajo maravilloso, es un trabajo escogido, pero es un trabajo al fin y al cabo. Y cuando queda tiempo para ti, para hacer lo que pues tu proyecto personal, para descansar, para leer un rato, pues es que muchos días no queda una hora o no queda muchas veces ni una hora, estás tan agotada que directamente te vas a dormir, ¿no? Es un dato que te pone los pelos de punta, ¿verdad?
Totalmente. Por eso es ahora hay que aprovecharla al máximo. Y en tu caso me hizo cierta gracia, lo digo entre comillas, porque es que es la realidad. Decía, yo agujetas maternales lo reuní todo con la luz en una publicación, escribiendo el libro en el hospital acompañando a un familiar a la puerta del cine mientras no se abrían las compuertas para pasar con los niños. Imagino que sentada también, pues mientras se cocían las lentejas, yo qué sé, aprovechando. Totalmente.
Este libro al final, efectivamente, para que este libro haya visto la luz, yo he tenido que aprovechar cada minuto durante más o menos ha sido un año el que he invertido en el libro desde la concepción de la idea hasta que está ahora en nuestras manos. Y he tenido que aprovechar cada minuto, he tenido también momentos de incertidumbre, porque bueno, pues lamentablemente pues mi padre tiene una serie de enfermedades y también esos cuidados pues muchas veces dependen de mí, porque mi madre falleció y claro, pues me voy allí con el portátil, ¿no? Y en el hospital también este libro, o sea, es agujetas maternales, pero en pleno esplendor el libro en sí mismo.
Claro. Bueno, y con toda la preparación que tienes, premio de fin de carrera de Bellas Artes, máster en fotografía, en diseño, educación plástica, pintura y dibujo para primaria, eso, y bachillerato, o sea, que estás en contacto constantemente con este perfil de público y además dominando la belleza y dominando la creatividad y la imaginación y la fotografía, ¿no? Por eso vemos que hay cosas que pueden ser perfectamente objetos de decoración para toda una vida. Y fíjense ustedes, a lo mejor los problemas se les curan con el gel hidroalcohólico, que tiene poderes mágicos si lo tenemos todos en casa, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo creo que con este libro hay cosas de casa que vas a mirar con otros ojos. Esa caja de Amazon que te llega de cartón ya la vas a mirar con otros ojos y vas a decir, pues por si acaso voy a guardar un trocito porque tengo yo en agujetas maternales muchas ideas, que esto me puede salvar a mí muchas tardes, puedes pasar mucho tiempo bueno con mis hijos. Sí, sí.
Bueno, podemos empezar a conocer a los peques en sus caracteres, sus personalidades, lo que más les gusta, manualidades, experimentos, juguetes, juegos y la utilización también de elementos muy naturales que también no nos van a llevar mucho tiempo, como por ejemplo, pues yo apunté varias, el zumo de limón, la cúrcuma o la lombarda. Uh-huh. Qué preciosidad de color, ¿verdad? La lombarda.
La lombarda, sí. La lombarda, en el libro hay un experimento con lombarda que es maravilloso y que además a los peques les alucina, y estoy segura que a muchos adultos también les va a alucinar, pero es que además con la lombarda tú puedes incluso pintar, puedes hacer como acuarela, o puedes teñir arroz, o puedes teñir una camiseta con agua de costa lombarda. O sea, ahí en el libro hay muchos materiales que tenemos en casa habitualmente y que los podemos utilizar para un fin mucho más artístico y creativo.
Claro, bueno, eso en la parte que tiene ese punto de experimentación. También hay, como decíamos, los juegos, y hay hasta peluquería mágica, con cosas que son muy sencillas y que las tenemos, Nayara, muy de mano, ¿no?
Sí, yo quería con este libro, sobre todo, que las actividades fuesen eso, sencillas y accesibles. Que tú cojas el libro y en cualquier momento puedas decir, ah, mira, pues esto lo tengo yo en casa. Pues vamos a probar. Además, si te fijas en el libro, todos los paso a pasos tienen, como mucho, son tres pasos, explicados de forma súper sencilla, con materiales que seguramente tienes por casa casi todo y muchas veces pues hay posibilidades de cambiar una cosa por otra, por si acaso una cosa no la tienes, para que puedas encontrar un sustituto sencillo. Y así que no, que hacer manualidades o que hacer actividades con nuestros hijos no te suponga una preparación previa de tres días para hacer algo, porque entonces llega es que nunca lo puedes hacer, precisamente por lo que hablábamos antes, porque siempre estamos con la rutina, siempre estamos corriendo y no nos da tiempo a preparar las cosas con tanto tiempo. Así que efectivamente, ¿sabes? La idea de este libro es un manual de creatividad sencillo y accesible.
Y que nos lleva a todos a esos recuerdos. Ahora, claro, con tu aportación, con los cambios tecnológicos y con todo lo que tenemos en la actualidad, aquello que hacíamos de pequeños, porque cuando se hacía una masa para cualquier cosa, esa bolita de harina de masa que nos regalaban para jugar, es lo que ahora mismo tú presentas como la plastilina casera, sin ningún tipo de problema, también con colorante, que se puede hacer perfectamente. Lo que nosotros hacíamos en el vasito de poner las lentejas con el algodón, algodón húmedo, que empezaba ahí la magia de la transformación, ahora lo llevas tú pues a todo un arsenal de caras. Y también pues esa manera que teníamos de hacer ese mensaje secreto, también lo llevas a otros lugares de esta historia, de este siglo, de este momento, en donde se pueden hacer pues auténticos tratados, ¿no?, de mensajes que hay que averiguar qué ponen. Todo esto ahí se recoge también, todo esto es felicidad.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, el tema de los mensajes secretos. Y es que aquí en este libro hay muchas técnicas que yo he aprendido de niña también. O sea, es un poco recopilación de muchas ideas que a mí me han enseñado en profes, en campamentos, luego pues mi madre, ¿no? Y aquí es como ponerlo todo junto. Y efectivamente, Agujetas Maternales, además del libro, como luego tengo también esa parte, ¿no?, digital, donde hay vídeos explicativos de todo y se amplía, ¿no? Es un universo que, claro, que no tiene fin, el tema de las actividades, siempre puedes encontrar nuevas cosas. Pues es un mundo lleno de recursos y de reutilizar ideas que realmente están ahí desde hace muchísimo tiempo, y lo que no tenemos que dejar es que se olviden.
Claro. Bueno, pues yo creo que es la época ideal, decían, pero bueno, también es cierto que cualquier época es buena, cualquier fin de semana, cualquier momento, cualquier ratito, porque los niños, por mucho que pasen las generaciones, siempre serán niños. Ahí están esas Agujetas Maternales de Nayara Briones Araluce, que decíamos arrancaba como un blog y que poco a poco fue cogiendo color y que ahora pues es muy, muy fácil de utilizar, sin duda. Gracias, Nayara. Felices vacaciones. ¿Ya están en casa todos o todavía no les dieron vacaciones?
Sí, ya están todos en casa y, bueno, además nosotros nos cogimos esta semana previa también de vacaciones. Ahora mismo estoy en París, hemos estado en Disney. Anda. Y hoy volvemos a Madrid y ya veremos qué hacemos la semana que viene. Pero sí, este año ha sido un poco un año atípico y como el papá cambia de trabajo, pues nos hemos cogido una semana previa. Pero mira, para poder hacer esta entrevista, el papá se los ha tenido que llevar un rato a hacer algo por ahí, porque si no, las Agujetas Maternales no me permitían a mí ni coger el teléfono.
Bueno, volverá con otras agujetas distintas, seguro. Pues sí, nada, que estas vacaciones van a ser un arsenal también de ideas, estamos convencidos de ello. Nayara, muchísimas gracias por este esfuerzo, gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Igualmente, otro grande. Las 10 y casi 24. Es un día hoy, desde luego, especial, ya lo ven. Sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. D'où nous l'a écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même leur trace. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Des messages pour les jours à venir.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 19 e 20 de abril, Monforte alcanza a súa 21ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, sustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa a Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
As veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos los venres de 5 a 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Qué gozada cuando todo fluye en vacaciones, ¿verdad? Pues déjate llevar hasta Croacia y Montenegro en este crucero fluvial saliendo desde Galicia el 14 de agosto. Solo nos quedan los 10 últimos camarotes, con guía acompañante y todas las comidas y bebidas a bordo incluidas por 2.430 euros por persona. Por acciones con Nautalia Viajes.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresón kilo, 2,50 €. Lomo de bacalao extra outón, 300 gramos, 5,95 €. Papel higiénico Foxy mega rollo, 4 x 12 rollos, 2,75 €. Y en yogures y postres Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con Nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz.
Semana Santa o Carballiño 2025. Devoción, gastronomía e termalismo. Organizan Cofradía da Veracruz do Carballiño, Unidade de Atención Parroquial do Carballiño. Colaboran Concello do Carballiño, Deputación de Ourense. Patrocina Pulpería Asador Veracruz. Arreglos florais, Arte Floral Rita Soto, Flor de Lis. Semana Santa o Carballiño 2025. Vívea.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619 85 39 34, 690 31 52 60, y nuestra página de Instagram Disgadiet O.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pasajero que zarpaba de Bilbao. Tenemos ahí historia de nuestras historias en el mar, como recogemos con el doctor ingeniero naval, oficial de la Armada y capitán de la Marina Mercante, Raúl Villacaro. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, Eva. Un saludo de estar de nuevo aquí en este 2025. Ya no digo lo de feliz año nuevo porque dicen que después de San Antón ya las Pascuas ya no son, así que no digo nada, pero bueno, un saludo para ti, todas y todos nuestros oyentes, como siempre.
Muchísimas gracias, recibido y entregado también, Raúl, con cosas, decíamos, que muy curiosas de este, bueno, de estos días, porque no hace mucho se publicaba por parte de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos algunas conclusiones de lo que ocurría en Galicia, en la Ría de Ares, en el 2019, que tampoco hace tanto, ¿no?
Sí, efectivamente, ya sabemos un poco que las cosas de plazo van despacio y pues no, casi un poquito después de 5 años pues ha salido ese informe de la Comisión de Accidentes Marítimos, CIAIM, como tú bien comentabas, y ahí pues curiosamente pues destacaban dos cosas, ¿no? Las dos que tú estabas comentando, ¿no? Por un lado, esa política de mantenimiento defectuosa y la falta de comunicación eficaz. La primera yo creo que está más o menos clara, ¿no? Que es un poco, además, acuérdate cuando hablábamos la última vez de la falta de propulsión de los buques, ¿no? Que incidía yo mucho en un tema importantísimo que era el mantenimiento del buque. Tener una dotación muy, muy bien preparada y el mantenimiento del buque, ¿no? Tener todos los equipos perfectamente mantenidos para que cuando llegue el momento y tenga que entrar las cosas en emergencia, todo funcione bien, ¿no? Y pues ahí es una de las cosas que achaca el informe, ¿no? Evidentemente, pues todo viene ahí ya de una forma ya muy técnica, una pérdida de aceite, ¿no? En un tanque de expansión, que al final, pues eso va a la exhaustación de los motores, que al final, pues crea un incendio, ¿no? Y eso, pues ya lleva al fallo de propulsión, y es cuando hay que saber reaccionar rápido, ¿no? Entonces, todo esto, pues, se podría haber, según dice el informe, evitado, pues habiendo tenido, por un lado, un equipo más mantenido, un barco en mejores condiciones, y por otro lado, que hubiera habido una buena comunicación. O sea, la no comunicación eficaz pues se está refiriendo a dos cosas. Por un lado, a una falta de comunicación entre el capitán que manda el barco y el jefe de máquinas, el jefe del corazón del buque, que no hay una buena comunicación, que van por libre, como quien dice, y luego que el barco, tampoco el capitán al exterior, a capitanía y a todas las autoridades, no les está informando bien de lo que está pasando. Y entonces toma la decisión mala de volver, de intentar salir, le crea todo el problema. Si hubiera sido un poco, digamos, hubiera estado bien al día de todo cómo estaba el barco, no hubiera intentado eso. Luego, pues, el fondeo, ¿no?, que es otra de las posibilidades que tienes, pues no se consigue hacer bien porque el equipo no está preparado, porque la gente no está preparada. Un poco lo que hablábamos un poco el mes pasado, ¿no? Hay que tener a la tripulación muy, muy bien preparada para que cuando haya que actuar en emergencia, pues el plan de emergencia se haga sin dudar, ¿no? Todo lo que está preparado, que para eso hay una serie de guiaburros, digamos, vamos a llamarlos así, para saber cómo hay que actuar cuando ocurre esa pérdida de propulsión, tal. Bueno, un poquito falló todo, ¿no? Entonces, al final, como yo muchas veces comento, los accidentes siempre son por un cúmulo de circunstancias, nunca es una cosa sola, son muchas siempre las que se juntan, y aquí pues bueno, fueron muchas más, pero bueno, estas son, digamos, las dos principales de lo que ha ocurrido, por decirlo más normal.
Bueno, comentaremos más detalles sobre este tema, pero queremos preguntar si los buques también se saludan, como podemos estar acostumbrados a otro tipo de saludos cuando nos cruzamos, ya no en carretera, con alguien conocido. No es tan habitual en carretera, pero en el mar sí, ¿no?
Sí, la verdad es que el saludo entre las personas a bordo pues es siempre cortesía, ¿no? Y afecto. En la Armada se lleva mucho, ¿no? Aparte de ser una formalidad, pues es algo que implica una muestra de respeto, ¿no? Entonces es muy habitual, ¿no? En barcos de guerra, por ejemplo, que el de menor empleo salude al de mayor empleo. ¿Qué ocurre? Que el barco, pues, debido a las circunstancias que tiene, pues es todo mucho más pequeño, ¿no? Y se está moviendo, las condiciones pues no son las ideales, pero bueno, aún así, dentro de las condiciones que se pueden mantener a bordo, se intenta mantener esta tradición. Evidentemente se hace solo en una serie de lugares, ¿no? Hay una fórmula de cortesía, pero respecto a lo que tú me comentas, ya te puedo decir que ya en la Edad Media, los buques de guerra, cuando arribaban o llegaban a los puertos, solían arriar la bandera, ¿no?, como señal de respeto, ¿no?, y digamos que había a veces también unos disparos de salvas. Esto fue una costumbre que al final se ha llevado en todo el mundo, y bueno, esto pues ha tenido que ir evolucionando para adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, los saludos no solo se llevan a cabo dentro del buque, sino que, por ejemplo, en la Armada, cuando las circunstancias los permiten, ¿no? Pues a veces, en ocasiones, cuando se cruzan dos buques de guerra de día, se da la voz de honores por babor o honores por estribor, dependiendo por el costado con el que te cruzas con el otro barco, ¿no? Entonces suele ordenar firmes y con el chifle, con el silbato, el contramaestre da una pitada larga y, bueno, luego cuando termina, digamos, la pasada de los barcos, cuando se han cruzado, pues el que ha sido el más moderno, digamos que retira los honores con sus pitadas correspondientes y el otro barco, pues, hace una cosa parecida, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es muy habitual en la Armada, pero bueno, hoy en día no es habitual, pero tradicionalmente también los barcos mercantes solían saludar a los de guerra arriando su bandera, bajándola, y a este saludo pues se solía responder desde el buque de guerra, también arreando la bandera nacional a media driza, y se volvía a izar después inmediatamente a tope. Yo lo llegué a ver alguna vez hace muchísimos años, pero bueno, yo creo que hoy en día esta costumbre sí que se ha perdido un poco, pero bueno, el saludo militar, pues bueno, los buques es una tradición que resiste al paso del tiempo, se ha ido adaptando un poco a los nuevos cambios tecnológicos, pero bueno, digamos que sin perder esa esencia, ¿no?, y ese símbolo de respeto que hace que de alguna forma una, ¿no?, a todos los marinos del mundo.
Curiosísimo tema. Si seguimos narrando alguno de estos que nos llaman la atención, veíamos una entrada tuya, Raúl, en La Voz de Galicia, que luego lo pasaste, lógicamente, ¿no?, a todos los temas que tratáis a través de distintos soportes, como puede ser el blog. Un estudio para probar un sistema de cometas en el mar en Punta Langosteira. La fotografía es espectacular, ¿eh? Y el lugar también, claro.
Sí, la verdad es que, para que no sepa así un poquito de qué estamos hablando, digamos que los sistemas estos de energía eólica aerotransportada, lo que hacen es que utilizan dispositivos como son cometas, ¿no?, las cometas que todos conocemos, para, digamos, aprovechar ese viento y generar energía eólica. El funcionamiento del sistema, pues es sencillo, ¿no? Es la cometa arrastra un cable que va conectado a un dispositivo que, debido a los movimientos de ascenso y descenso en forma de 8 de la cometa, pues va generando electricidad, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos aprovechar unos recursos eólicos que generalmente no se suelen explotar a estas altitudes tan grandes, ¿no? Por ejemplo, 800 metros, que donde no hay otras alternativas, ¿no?, o no son rentables, por lo menos, ¿no? Entonces, digamos que estas cometas, en comparación, por ejemplo, con la energía eólica convencional que todos conocemos, pues puede reducir muchísimo el material que se utiliza para su diseño, y porque se puede evitar pues todas estas cimentaciones, todas respalas, ¿no?, todo esto que lleva la eólica. Y si pensamos en buques, ahora en concreto, en los últimos tiempos pues ya se ha llevado a cabo mejora de eficiencia energética en algunos barcos mediante el uso de estos cometas estas cometas de tracción, ¿no? Pero bueno, hay que decir que se utilizan pero como un complemento a la propulsión del buque, ¿eh? No, evidentemente no sirven solo para propulsar el buque, ¿no? Pero sí que sirven para reducir el consumo, ¿vale? Y con esto, pues bueno, ya por un lado reduces las emisiones contaminantes y reduces, bueno, el gasto, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? El primer caso con éxito en este sector de las cometas es una empresa alemana, SkySafe, ya de hace bastantes años, y tuvo esa idea, ¿no?, ese ingenio, y con tres componentes, ¿no?, una cometa con una amarra, ¿no?, para el lanzamiento y un sistema para recuperarlo. Esto lo hacían de una forma automática. La cometa surgía de un mástil que estaba especialmente colocado ahí en proa, aunque ni siquiera haría falta. Y bueno, este sistema pues se elevaba hasta los 300 metros, así ahí aprovechaba las corrientes de viento existente que hubiera a esa altitud y generaba pues igual 5 veces más potencia que la de las velas convencionales, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, el buque puede navegar combinando sus motores principales con las cometas y así pues alivia mucho el funcionamiento de las cometas. Pero bueno, dependemos del viento, evidentemente, ¿no? Si no hay viento, no tenemos cometas para hacer nada.
Desde luego, pero es curioso ese dato, ¿no?, que llegan incluso a la potencia propulsora que sea 5 veces más que las velas convencionales. Esto abre un futuro muy prometedor, ¿no?
Sí, pero bueno, que nadie se engañe tampoco, ¿no?, porque para llegar a esta realidad que todavía está en fase experimental, es lo que comentábamos, ¿no?, ahí en Langosteira están buscando, ¿no?, encontrar un proyecto para desarrollar esa idea que tienen, pero bueno, habría que superar todavía algunas barreras, ¿no?, porque esto que todavía está en manera experimental, pues tiene un problema principal, es la normativa, ¿no? No hay mucha normativa sobre esto y la poca que hay está considerando a estas cometas como drones, ¿no? Entonces, claro, en la regulación del espacio aéreo eso exige, pues ya que haya una persona que lo controle y lo esté pilotando, bueno, de alguna forma ralentiza todas las posibilidades que se le podrían sacar, ¿no? Entonces, claro, el movimiento este de la cometa que se consigue con esos giros en formas de 8, pues bueno, hace que se vaya sacando mucha energía, pero si tienes que tener a una persona porque eso se considere como un dron, pues bueno, es complicado, ¿no? Y luego, aparte, para que, digamos, todos estos nuevos dispositivos demuestren sus bondades, pues hay que disponer de prototipos que den datos reales, ¿no?, sobre el funcionamiento, tanto en buques como en tierra, ¿eh? Porque estas instalaciones también las podríamos aprovechar en tierra, por ejemplo, y diseñar comunidades energéticas, por ejemplo, en entornos rurales, ¿no?, y tener esas cometas también para aprovechar la energía. Pero bueno, para alcanzar esta meta hay que superar esas barreras que te decía de no considerar a estos dispositivos como drones, porque en realidad ellos están unidos, ¿no?, no están volando sueltos, ¿no?, están unidos por un cable al elemento que recoge la energía, por lo cual igual podrían ser clasificados simplemente como unos obstáculos, ¿no?, en el mar, obstáculos a la navegación, ¿no?, y que de alguna forma pues no tengan que estar sometidos a esa regulación del espacio aéreo, ¿no? Porque sí, digamos que un buque o una estación en tierra, por ejemplo, que pudiera llegar a lanzar igual a la vez 6 u 8 cometas, pues igual podría generar la misma electricidad que un aerogenerador de los que conocemos, pero con mucho menos impacto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que cuando hoy el mercado, digamos, que ya te está solicitando megavatios o gigavatios, si me apuras, estos sistemas de momento lo poco que hay solo generan kilovatios, ¿no? Estamos un poco por debajo, pero bueno, en cualquier caso, esta eólica aérea no tiene por qué pretender sustituir a los aerogeneradores, sino ser un complemento, ¿no?, que se añada a toda la oferta de posibilidades que pueda haber en energías renovables para, en el caso de en concreto de transporte marítimo, buscar esa descarbonización, ¿no?, poder escapar de ese gasoil que queremos, pues hay que sacar energías renovables verdes de todos lados, ¿no? Entonces, pues bueno, esto puede ser una cosa más, ¿no? De hecho, gracias al auge de las actividades deportivas, pues se ve mucho también el movimiento de cometas por ahí hoy en día, y bueno, genera energía a una altura donde las otras alternativas, desde luego, no son viables o por lo menos no son rentables, pero bueno, hay que buscar ese marco regulatorio, ¿no?, y de apoyos institucionales que permita el despegue, ¿no?, de estos sistemas y bueno, que se unan a las empresas que han sido pioneras y podamos seguir teniendo posibilidades, incluso aquí en España, en Galicia, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, existe en Galicia movimiento, empresas.
Sí, la verdad es que nosotros tenemos aquí en Galicia, empezó todo con una empresa que es CT Ingenieros, que, bueno, hizo un acuerdo con la Universidad Carlos III, y digamos que son los únicos que tienen un laboratorio para investigar estas energías, y han desarrollado pues la primera máquina, ¿no?, que da con una cometa una potencia de 10 kilovatios, ¿no? Pero bueno, hay una asociación, AUE, que es a nivel mundial, y bueno, ha ido haciendo acuerdos, y hubo ahí en Canarias, ¿no? Y bueno, aquí en Galicia tenemos una empresa, GEDAP, que también está buscando desde hace tiempo, ¿no?, un contrato o algo para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo en nuestra zona. Y bueno, está ahí en estudio, no hay nada cerrado todavía, que yo sepa al menos, pero bueno, sí que hay mucho interés, y yo creo que, bueno, con el tiempo tendremos posibilidades de poder ver alguna cometa por aquí también y conseguir esa energía limpia y verde que se pueda sumar a todas las posibilidades que hay, que yo creo que todas son compatibles. Además, es que van a ser necesarias, porque si no, no sé de dónde vamos a sacar todo ese combustible verde que queremos, porque con lo que está previsto no va a ser suficiente, con lo cual hay que sumar todo lo que pueda aparecer, sume más o sume menos. Yo creo que todo lo que sean nuevas iniciativas y limpias, yo creo que hay que abrir la mano y dar la posibilidad de ver si son rentables, por lo menos
yo lo creo. Bueno, pregunta que yo no sé si es apropiada o no, pero cuando estamos hablando de esa propulsión del viento y tal, nos imaginamos hacia arriba, pero ¿existe alguna posibilidad de que se pueda volar dentro del agua alguna cometa?
Pues mira,
algo hay, ¿no?
Pero Muy curiosa, efectivamente. Pregunta muy curiosa. Vamos a ver. Hay una compañía sueca que ha diseñado una cometa que es capaz de aprovechar la energía mareomotriz, ¿vale?, dentro del agua. Alguien me podría decir, bueno, pero esto no es una cometa. Vamos a ver, me explico. Este sistema, que se llama Dragon 12, está además montado en las Islas Feroe, ahí al norte de Inglaterra y todo eso, ¿no? Bueno, pues es una cometa muy especial, ¿no? Porque para empezar ya pesa 28 toneladas, ¿eh? O sea que no tiene nada que ver con las cometas que estamos pensando, y tiene una envergadura de 12 metros, ¿no? Ahí aloja una ala principal, un timón, unas hélices, un sistema de engranajes, una turbina y un generador eléctrico. Entonces, el ala ese principal aprovecha la fuerza de elevación hidrodinámica creada por la corriente submarina y mueve la cometa. ¿Qué pasa? Que la cometa se mueve en forma de ocho, como las de viento, ¿no? Entonces va arrastrando la turbina a través del agua a una velocidad superior a la corriente. Entonces, pues bueno, esto es lo que hace activar el generador y que se produzca electricidad y se pueda conducir a una red eléctrica, ¿no? Por lo tanto, este dron se asemeja más a una aeronave que a una cometa. Es como un avión, ¿no? Pero bueno, digamos que es diferente al resto de elementos que hay para aprovechar la energía mareomotriz, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues mezcla los principios, por un lado, de sustentación de un avión y, por otro lado, de movimientos en ocho de una cometa, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que decir que este sistema ya está puesto ahí en funcionamiento, Isla Feroe, fue el año pasado, el 2024, y actualmente posee una capacidad de 1,2 megavatios, ¿no? O sea que estamos hablando ya de un elemento importante y que puede también ser, pues al final, otro sistema nuevo para aprovechar estas energías del mar que tantas posibilidades nos pueden dar.
Por supuesto que sí, tantas posibilidades, un campo de investigación inmenso. Ahora se habla de tantísimas cosas que pueden estar en el mar, en menos de nada en nuestras aguas. Y claro, se trata de aprovecharlo todo, pero también se trata de volar con esos drones, con ese despliegue de velas que nos contabas hoy en el programa.
Sí, efectivamente, yo creo que, desde luego, para que todos estos dispositivos, de luego, demuestren sus bondades, hay que tener prototipos con datos reales, ¿no?, que nos demuestren que estos ahorros son realmente creíbles. Y bueno, vuelvo a decir lo mismo, no se trata de sustituir a otras cosas, sino de complementarlas, pero bueno, la realidad es que de momento todavía estos sistemas AGUE, mediante cometas que operen a más de 300 metros de altura y generen esta energía, todavía no son viables o rentables a día de hoy, están buscando su espacio. Y vuelvo a insistir, hace falta ese marco regulatorio, esos apoyos institucionales, financieros, que permitan el despliegue de estos sistemas. Y bueno, hay que dar un impulso financiero a toda esta energía renovable para que empresas como esta SkySites de alemana, o lo que decía CT Ingenieros, o GEDAP aquí en Galicia, ¿no?, que también es socio de AGUE en España, pues para que puedan alcanzar ese éxito comercial, pues también hay que darles ahí ese apoyo para que estas nuevas tecnologías encuentren su sitio, su sitio en el mercado.
Pues precisamente lo recoge muy bien todo esto, ese tema Vuelan, ¿verdad?, con el que vamos a cerrar una edición más.
Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Voy hablando de cometas, ¿no?, y de todo este tema volador, pues bueno, volviendo ahí a nuestros amigos Sons de Celeiro, yo creo que esa canción de Vuelan, Vuelan, muy bonita, preciosa, pues es la idónea, ¿no?, para poner la guinda a estas cometas que surcan nuestros mares, nuestros cielos. Y un día como hoy, que hoy viento hay, sobre todo en la cornisa claro, cantábrica, Costa de Lugo, Viveiro, hoy tenemos, como es habitual, uno de los lugares más castigados por el viento, pero bueno, como todo, siempre pasa la tormenta.
Pasará y volveremos otra vez con Raúl Villa a este Remanso de Paz en Radio Voz. Un abrazo, Raúl, gracias.
Hasta pronto. Chao. Adiós, adiós.
Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet-O.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door. You a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. So for love, my friend, but the answer is.
Pues así nos va pasando la mañana. Ya saben que hoy estamos muy pendientes de esa operación salida, de cómo van a estar las carreteras, de que tenemos que ir de una manera escalonada, o los que llegan, ¿eh?, que vamos a recibirlos con los brazos abiertos, por supuesto. El tiempo es lo de menos, ya ni lo vamos a comentar. En un instante sí que vamos a buscar las principales noticias del día y después nos vamos con Carmen Fernández a echar un vistazo al coche. You know she's in love with me. She will go everywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing.
say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die of love.